Hablaremos de un fantasma y de una iglesia. Nerón murió en el año 68. Curiosamente, teniendo en cuenta sus desmanes, nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano, ¿no?, de lo que había hecho Nerón con Roma. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que él mismo desató, ¿no? Desde luego, ese Coliseo es el que conocemos hoy. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones de Nerón en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario, edificando sus termas sobre los restos de la Domus. Lo que no resultó fácil de eliminar fue su fantasma. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por los alrededores de Coleopio, cerca de lo poquísimo que aún permanece de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna de Pórfido Rojo, discúlpeme, y guardaba las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también son espectrales. Jamás se lo ha visto vestido con toga, sino con una pesada coraza. El fantasma ríe y sangra, pero no habla jamás. Dicen que en vida cantaba y este fantasma canta. El lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Fue un aquelarre famoso. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que era un roble, de 15 metros de altura sobre su sepulcro. Allí encontraban refugio todo tipo de espíritus malignos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros, y que era el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba. Todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia, y en, cerca del Nogal, quedaron prohibidas. Pero el espectro siguió apareciéndose y con él sus adoradores, no ya de Roma, sino de toda Italia, que en algún punto amenazaron con convertirse en un problema de orden público, además de religioso. En el año 1099, el señor Rainiero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II. Apenas fue nombrado, Pascual indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón. El mismo año de entronización, Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. La tercera noche, según dijo, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma. Al día siguiente, el Papa, con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de las raíces del nogal las cenizas de Nerón y las arrojó al Tíber, más o menos a la altura del puente Margarita. Luego, para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica. El espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de Piazza Sempione, al final de la Vía Nomentana. En cada sitio el Papa hizo su conjuro, y parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, al fantasma del Papa. No apareció más Nerón, pero apareció Pascual. Aparezco igual. Sin embargo, a Pietro Lippi, el que había dado cuenta de la aparición del fantasma de Pascual, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Le sugirieron, entre cada latigazo, ¿no?, entre latigazo y latigazo, que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que en verdad solo los pecadores molestaban después de muertos. Si un tipo es un fantasma, es que era un pecador. Y el otro era el Papa, calculaba vos. Todo esto se lo explicaba mientras lo surtea. Una curiosidad. Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal, ¿no? Gregorio IX la amplió en 1213 y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. Entre los siglos XVI y XVII, Bernini se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, lo que sucedió en 1742. Y es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma de Nerón junto a algunas obras de arte. Allí hay dos cuadros de Caravaggio y uno de Rafael. Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas de Nerón. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Para finalizar esta reseña, algunas personas no creen en nada de esto que se ha dicho, ni en el fantasma de Nerón, ni en los nogales embrujados, ni en las sombras, ni en los bultos que se menean. Pero lo que nos interesa en este programa es la extravagancia de los que creen. Los que no creen, pues, refutan leyendas. Nosotros no es que nos ocupemos de creer en leyendas.
No.
Nos ocupamos de contarlas. No quiere decir nada. Digo porque algunos pueden decir, bueno, usted cree en las cenizas de Nerón. No creo, no sé si creo, no importa. Lo que sí creo es en la eficacia poética e incluso humorística de estos relatos. En eso sí, desde luego, creo. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a la pobre Actea, la nodriza y amante de Nerón, que por lo menos tuvo la delicadeza de enterrarlo. Es un acto de piedad. Se ríe la gente. Y yo también. Bien, es un acto de piedad.
Era mucho más piadoso.
Aumentado por el grado de abyección del enterrado. Porque cualquiera es piadoso con un tipo bueno, pero ser piadoso con Nerón, hay que ser piadoso, amigo. Mirá,
Hay que ser bueno, Alejandro.
Claro, entonces podríamos dedicar también esta pequeña charla a los que son piadosos aún con los malvados.
Eso está bien.
Porque cuesta mucho trabajo. Hay gente con la que cuesta mucho trabajo ser piadoso, ciertamente. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos.
¿Al discotecario?
Buscar discos para llevarnos a casa, porque tenemos una fiesta.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Me invita?
Sí, es mañana. ¿A qué hora atiende los pacientes?
Y yo a las 4 de la tarde.
Bueno, a esa hora empieza la fiesta.
¿Estaba el discotecario?
¿Estaba el discotecario? Y recordando que el fantasma de Nerón cantaba, un fantasma cantor. Nerón también era cantor. Sus enemigos decían que era muy malo, pero eran sus enemigos. Por ahí cantaba bien. Además, hubiera resultado desmerecida la historia de Nerón si él hubiera cantado bien. Conviene que para describir mejor su perfil canallesco, el tipo cantara mal. Eso, no hay nada tan canallesco como un mal cantor. Cuesta ser piadoso. Entonces, si admitíamos que Nerón cantaba bien, arruinábamos la historia. Escribimos todo un libro tratando de hacerlo detestable a Nerón, y después poníamos que cantaba bien y ya empezaban todos a decir, bueno, es chorro pero es cantor.
Sí, claro.
El caso es que es muy probable que sus biógrafos lo hayan desmerecido. Se lo merecía. Digo, recordando este hecho, al Nerón que cantaba, escucharemos un tango en donde se hace referencia, una referencia de duda, pero una referencia al fin, acerca de la voz de Nerón. Seguramente es alguien que pasó por las cercanías del emplazamiento de aquel nogal, oyó a alguien cantar y se preguntó, o se dijo, tal vez era su voz. Tal vez era su voz, tango compuesto pensando en la leyenda del fantasma de Nerón, será cantado por Libertad Lamarque en la mejor de las versiones que se conocen de este tango.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Mariester. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, me ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, no recuerdo vanamente más y más. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a pensar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
En La venganza será terrible hemos escuchado Tal vez será su voz, de Demare y Mansi, por Libertad Lamarque.